Exacto, al final tenía cuentas en todas las. Lagarto, mire, le suspendieron las cuentas a Trump en Twitch, la de video que tanto usan los
Ah,
gamers
tenía cuenta
esas.
en Twitch.
No, es que tenía cuenta en todas las
Batiendo.
plataformas del universo. También en Reddit,
Ah, mire, claro,
sí, se
sí.
sumaron a Twitter y Facebook para tratar de limitar el discurso de odio. Impactante.
Bueno, dentro de poco solo se va a poder expresar a través de la cadena Fox.
Sí, bueno, le podemos ofrecer en caso para la campaña, digo, va a necesitar, debe haber un chingo de lana en juego ahí.
Es verdad, güey. Puede hablar en caso y cada vez que termina de hablar, nosotros le podríamos mentar la madre.
Sí, pero así podrían prohibirnos a nosotros.
Ah, qué triste. El negocio era perfecto.
Este episodio es una robusta señora medieval transpirando diamantina mientras cocina una sopa espesa. Esto es En caso de que el mundo se desintegre.
Ándale, 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 ándale. Y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 4000ª, septuagésima, septuagésima, séptima emisión de En caso de que el mundo se desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo el señor Lagarteja.
Hola, amigos de Donald Trump.
Bueno, muy bien, señor presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, Donald Trump. Queda usted en estos momentos detenido por una orden de detención que pesa en su contra por parte del gobierno iraní. No tenemos más nada que decir, vamos
Chale.
A esposarlo y vamos a subirlo
mames,
a esta
lo
camioneta.
Lo detuvieron, al presidente de Estados Unidos, güey.
Sí,
no
se lo está
mames,
llevando
qué noticia.
En estos momentos para Irán, donde será juzgado públicamente
juzgado.
Bajo las
sí.
leyes del Islam. Bueno, Irán emitió una orden de detención contra Trump, esto es cierto, por el asesinato de Soleimani. ¿Recuerdan?
Ah, pues claro. Sí
Allá
sí.
Cuando el general Soleimani, un
sí.
dron ataque,
Zoom,
muere,
yeah.
luego
sí.
Repercusiones de esto, Irán responde, terminan sin querer queriendo bajando un avión
sí,
de
todo.
Pasajeros.
Sí.
Bueno, de toda aquella etapa vinieron luego cuestiones políticas,
pues claro, siempre, sí.
La administración Trump inició más presión sobre cuestiones que tienen que ver con Irán, Irán de alguna manera fue respondiendo. Y ahora, en toda esta batería de
sí.
Ataques y contraataques, se emite esta orden de detención contra Donald Trump.
Chale.
Donald Trump, bueno, no, está aterrorizado.
Está aterrorizado.
Realmente. Sí,
sí,
en realidad
sí.
es una cuestión burocrática
y política,
pintoresca.
¿No? Sí, pues,
la orden de captura
totalmente.
Interpol ya se expresó y dijo que no subirá a su sitio web la orden
la foto,
de captura.
Claro, con él.
Porque generalmente vio.
Sí,
esto
huevo, entonces,
hubiera sido, la verdad,
sí
que para
soy.
El régimen iraní hubiera. Ha sido un verdadero golazo,
sí.
totalmente, pero no. Ya Interpol
no,
dijo que no, porque entre sus fundamentos está el de no subir a la web órdenes basadas en cuestiones políticas, religiosas y demás.
Claro, sí.
Y esto vendría a ser una cuestión política,
vendría
dicen.
Siendo,
vendríamos manejando
sí.
la política aquí,
Ajá.
más allá de toda cuestión. Damas
Ajá.
y caballeros, vamos a presentar a toda la nave María Tijuana en su conjunto, comenzado por Consuelo con Frío Espacio Cósmico. Él es el capitán Roger Vinilo.
Sí, que soy capitán, ¿cómo está, Capi?
Entre las cuestiones políticas.
Ajá.
También está la política institucional de la institución llamada casamiento.
Ah, sí, pues
bueno,
claro.
señoras y señores, se casó Joaquín Sabina. El más rebelde quizás contra esa institución.
Póngale.
Pero se casó en secreto.
Ah, ¿porque no se había casado nunca?
No,
¿era soltero?
Y no
ah,
sé.
Chale.
Pero dice
no,
la
claro,
nota.
No
dice,
sabemos
dice
del amor, cosas del amor no sabemos.
Cosas del amor.
Sí, perdón.
Dice la nota
sí.
que se casó en secreto con Jimena Coronado.
Ajá.
Tan en secreto para hacer la portada del diario El País, por
no.
ejemplo.
Ya
no,
sabemos
pero
que
bueno,
uno,
el secreto.
Sí, sí, cuando dicen los artistas y todo, ay, no quería que se enteraran. Ya vimos que hay un chingo de artistas, pero súper, hiper, mega conocidos
sí.
que hacen cosas y no nos enteramos.
Totalmente. Podría
sí.
haberse casado hace años con
Exacto.
Jimena Coronado, no nos hubiéramos enterado.
Y cuando nos enteramos,
pero nos
es
enteramos.
Porque medianamente quieren.
Nos
¿no?
enteramos, sí, pero bueno, se casó en secreto.
Ajá.
El hecho de quiere decir que no
a
fue.
Que no invitó a nadie.
No hubo cobertura de prensa
claro,
ni demás,
sí,
sino
sí,
que
claro.
Luego nos enteramos.
Sí, pues,
el
claro.
músico y su pareja desde hace 20 años, Jimena
Ajá.
Coronado, han contraído contraído matrimonio en una ceremonia celebrada por el ministro del Interior español, Fernando Marlaska, y por y con Joan Manuel Serrat como padrino. Sí, sí, bueno, no podía faltar. Nosotros aquí tenemos, le venimos manejando tres teorías de por qué tomó esta determinación Joaquín Sabina. Ajá. La número uno sería porque Joaquín Sabina necesitaba ordenar unos papeles.
Póngale claro.
Vio, cuando uno se empieza a sentir mal, una cosa es sentirse mal a los 20 años, otra cosa es a los 50, otra cosa es a los 70. Vamos
esta
a ordenar los papeles. Totalmente.
Sí,
número dos, que Sabina estaba aburridísimo con esto de la pandemia.
También, claro.
Ya se había hecho todo, ya habíamos tocado la guitarra en el balcón, que nos aplaudan los vecinos, que todo. Y número tres, Sabina ya había escrito todo lo que pudo sobre ser un galán, ser un perdedor romántico, ser un puñetero viejo verde, rabo verde, ser un amante picaflor, un marinero sin puerto, que decidió ver si el casamiento legal lo inspiraba de alguna manera para nuevas letras, canciones y discos, que esperemos los haya mucho de Joaquín Sabina. Damas y caballeros, vamos a presentar ahora a la productora estrella de este programa de radio, ella es La Muda.
¿Se que soy mudita? ¿Le gusta a Joaquín Sabina? Todo le gusta.
Sí. Muy bien.
Ajá.
Interesante.
¿Está bien?
No, yo estaba pensando, ¿Qué más allá de... No, me sorprendió, pero vio que hay gente que tiene su lado romántico que uno no
sabe.
Pensé que sí. A mí me suena viejo rojojón, ¿no? Así, usted muda, me parece que no es su generación la que aplica. Pero bueno, el ex ministro francés, ¿se acuerdan de Fillon, que inclusive fue candidato en las últimas elecciones y a último momento le dijeron, no puede participar porque usted nombró a su esposa en un puesto que en realidad está mal visto?
Póngale.
Bueno, ahí quedó la cosa, ¿no?
Ajá.
Esto despierta una envidia, digo, Latinoamérica en cierta medida viendo estas cosas, no sé, a mí por lo menos me despierta cierta envidia. Condenado a 5 años, por dar un empleo ficticio a su esposa. Le dijo, esposa, no te preocupes, tú conmigo no te va a faltar nada, y la nombró en algún puesto ahí, por vio tanto asesora del asesor,
que no necesita ir nunca a ningún lado ni hacer nada.
No pasa nada, pero cobramos como algunas, no sé, que cobran de presidenta, expresiones, y de haber pasado por el ministerio, no sé qué, y haber sido diputado pluripetete y Danilo. Bueno, el ex ministro, ex primer ministro francés, Fillon, está condenado a 5 años, de los cuales 2 lo pasaría adentro. Pero bueno, todo esto es culpable, fue encontrado culpable de desviar dinero público. Igualmente, la sentencia va a ser...
Una mamada, para Latinoamérica.
Los niveles latinoamericanos, es nada, una risa, permítame, totalmente.
Sí.
Bueno, los abogados recurrieron igual a sentencia, así que, pero bueno, en primera instancia, prisión, 5 años, 2 adentro estaría, y la mujer lo iría a visitar, a llevarle cigarros, si es que fuma o cosas así. Damas y caballeros, vamos a presentar al técnico de ese viaje, ¿ustedes? ¡Al Mico!
¡Venga, mi colete! ¿Qué dice Mico?
¿Alguien ha visto a Mariano el Tucán?
¿Qué es una historia de niño elefante?
Y algo así. En la Ciudad de México siempre se pierden animales exóticos.
Totalmente.
No sabemos, a lo mejor cuando estamos diciendo esto, Mariano ya fue
apareció.
Encontrado.
Sí,
Mariano el Tucán se perdió en Ciudad de México. La última vez lo vieron en Iztapalapa, en la colonia progresista. En Iztapalapa, vio, ahí estaba. La vida es un riesgo, carnal.
Sí, es un riesgo,
estaba en la calle Plutarco, en las calles. Si lo vieron por ahí, digo, no es de mucho vuelo. El Tucán se me hace que no puede estar hoy. Y el pico, ¿no? Se me hace que no debe estar por Tamaulipas, pero debe andar por ahí. Bueno, Profepa se la pasa rescatando animales de gente pendeja o gandaya que tiene en sus casas animales que deberían
estar.
No debería tener.
No mames,
lógicamente, ya recordemos el monito que andaba por ahí
por
Chapultepec. Luego, un día un jaguars. Los quiero ver a todos.
Ajá.
Bueno, Mariano el Tucán, si lo han visto, por favor, repórtenlo al Profepa para que vayan y lo rescaten. Y luego nos cuentan si lo vieron por su colonia. Perfecto, mi corete. Así estamos, camino hacia ningún lugar.
Allá vamos. Aviso a la audiencia. El siguiente programa está basado en acontecimientos narrativos ajustados a una realidad transmitida de manera diversa. Los componentes que lo hacen ajustable, ecológico, alternativo, frágil y súper atractivo son los mismos que, dependiendo del destinatario, lo convierten en algo así como una combinación horrorosa, espantosa y desagradable, capaz de rugir desde lo alto de una montaña ubicada sobre cuatro tortugas, sostenidas por un león con cabeza de dragón y alas de murciélago. En caso de que el mundo se desintegre, un error en la factoría.
Les proponemos en este preciso instante viajar al pasado. Al pasado de la Ciudad de México. Llega Don Rodrigo de Veracruz. Situado en Veracruz, Puerto.
¿Cómo está, y ahí está.
Podríamos aplicarle la pregunta, ¿no? De dime una cosa positiva de tener varias décadas sobre el lomo. Y él podría responder: bueno, puedes haber visto en un pequeño reducto a Chavela Vargas o haber conocido a Juan Rulfo en persona, lo cual no es poco. Así que el riesgo, cuando alguien como Don Rodrigo, con tanta experiencia, con tantas anécdotas, con tanto conocimiento, con tanto talento narrativo, empieza a contar algo, es que los tiempos se prolonguen más allá de lo adecuado. Póngale. Para los tiempos del programa. Pero es tal el honor y el privilegio que tenemos de contar con él que nos vamos a olvidar un poco del tiempo. Y es más, como dijimos, a viajar en el tiempo a una Ciudad de México que en parte no existe más. Ajá. Y que en parte respira en su esencia. Llegó a mis oídos, dice Don Rodrigo, que ustedes son fans del gran Juan Rulfo, famoso escritor.
Pues claro.
Bueno, pues yo tuve la fortuna, junto con a toda madre naturaleza, pareja, esposa de Don Rodrigo, de tratarlo de una manera un tanto singular. Era el final de la década del 70 y asistíamos frecuentemente a El Ágora, que es una cafetería, librería, disquería, que además tenía una pequeña sala para espectáculos que estaba en la Avenida Insurgentes, enfrente del Teatro de los Insurgentes, con su hermosísimo mural de Diego Rivera, que por cierto se desconoce el título. Bueno, vamos a hacer algunas aclaraciones, no solo para los que son invitados de fuera de Ciudad de México, sino para los mismos chilangos o habitantes de Ciudad de México. Conoce muy bien la ciudad y habrá cosas que le van faltando, como el Ágora, que ya no existe, ¿no? Pero bueno, vamos a irnos a Insurgente Sur, más precisamente Insurgente Sur 1632. Hoy funciona ahí una especie de billar, bueno, esto es en la Colonia Florida. Colonia Florida, que usted dirá, no, pero es Colonia Insurgente. Lo que pasa es que Avenida Insurgente divide colonias.
Ah, pues claro.
Entonces, bueno, el Teatro Insurgente está en la Colonia Insurgente, que es del lado de enfrente. Y del otro lado, cruzando Insurgentes, ya casi en la esquina de Barranca del Muerto, está justamente la Colonia Florida.
Así que sí.
Ahí estaba este lugar, un pequeño lugar que funcionaba como librería y como demás cosas también. Vendían vinilos, discos, música,
claro,
y demás.
Sí.
Y ahí iba. Bueno, la cuestión es que entonces estamos en Ciudad de México, al sur, yendo como para CU, como para Ciudad Universitaria. Ahí el maestro Rulfo llegaba cotidianamente al anochecer a tomar café. Para él, él en realidad no iba a la cafetería, se quedaba en la sección de discos, en donde le bajaban sus cafés y ahí se fumaba varios cigarrillos y escuchaba música. Cuando algo es tan rico en la narrativa, hay como muchas cosas que aclarar, ¿no?
Pues claro.
O que en realidad no aclarar, porque no es que es confusa la narración, sino porque cada es un disparo hacia otra anécdota o hacia otra cosa. Conocer, por ejemplo, la personalidad de Juan Rulfo, que puede ser un poco parco, antipático en cierto aspecto, de sonrisa disimulada, poco frecuente,
digamos,
tímido,
que no era,
retraído.
No era de andar mostrándose,
no,
como
exactamente,
una estrella.
A eso iba.
Aquí estoy.
Entonces, por eso él se quedaba tomando el cafecito abajo.
No era un buen lugar, digamos, estar en la biblioteca.
Efectivamente,
en realidad, ¿no?
Totalmente,
sí, sí.
Totalmente. Entre las muchas cosas, yo no sé si pretender una pequeña biografía de Juan Rulfo. Googlenlo, búsquenlo,
sí, pues claro.
Porque realmente habría mucho que hablar de Juan Rulfo. Y entre otras cosas, por ejemplo, recuerdo a Jorge Luis Borges, otro autor al que le tenemos mucho afecto aquí en la Nave María Tijuana, que dijo alguna vez que Pedro Páramo era una de las obras, de las mejores novelas de la literatura de la lengua hispánica, y aún así de toda la literatura.
De toda.
Como si,
sí que sí. sí.
Bueno, la cuestión es que justamente con Pedro Páramo, la fama de Juan Rulfo se disparó de una manera que fue una total eminencia, inclusive en ciertos aspectos de manera exagerada, con la que un tipo tímido, así como no afecto a ser un rockstar, no un Salvador Dalí, digamos, que le gustaba mucho eso, lo llevaba como podía la fama. Una de esas cosas, era esa, por ejemplo, las que nos narra aquí Don Rodrigo, de pedirse el cafecito abajo, donde no tenía que estar en contacto con tanta gente que le decía, maestro, usted es un ídolo, ¿cómo hizo? ¿Cómo escribió eso? Mire, yo aquí tengo unos cuentos que me gustaría que usted lea.
Quizás en la parte de discos estaba más desapercibido.
Sí, e inclusive en la parte de discos tenía su subsección, pues, digamos. Claro, porque aquí dice el departamento de discos, lo llevaba el cargo del señor Olmedo, quien conocía bastante de música en general, en especial de